Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11 y 4 minutos, comenzamos la segunda hora del programa. Leo algún mensaje más que nos quedaba por aquí en el 610-1080-11. Dice, buenos días, Guillermo, menos mal que yo me puse la de Pfizer y la de Moderna. No hubiera quedado tranquila si me hubiera puesto la de AstraZeneca. En fin, nos dice por aquí otro oyente. Y otro oyente nos dice por aquí, por favor, pregúntele a Mos García Rojas quién tiene que vacunarse a estas alturas. Bueno, no ha habido tiempo de preguntárselo, pero yo creo que está bastante claro, ¿no? Yo, en ese sentido, los mensajes son claros desde las autoridades sanitarias, personas con patologías previas de base, hipertensos, diabéticos, etcétera, y con edad avanzada, mayores de 65 años. Bueno, 11 y 5 minutos, venga, continuamos con una hora de radio más contigo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Cambiamos de asunto porque la bandera azul va a ondear este verano en 56 playas y piscinas naturales de Canarias. El mismo número que en 2023, aunque este año hay tres nuevas incorporaciones. La Garita en Gran Canaria, Fañabe y San Juan en Tenerife, y tres arenales que la pierden, que son Playa Grande, Lanzarote, La Cueva y San Sebastián en La Gomera. Estas banderas azules son otorgadas por la Federación Europea de Educación Ambiental, su filial española, que han hecho pública esta lista de playas y puertos en toda España, ¿no? En Tenerife, por ejemplo, somos la isla con más playas con bandera azul. Tenemos 16. Por ejemplo, en El Duque y Fañabe y Torbiscas en Adegel, Camisón, Las Vistas, Los Cristianos en Anona, El Muelle y las Piscinas Naturales del Caletón en Garachico, Las Aquites de San Juan y Adisora, San Marcos en Ico de los Vinos, El Socorro, Los Realejos, las Piscinas Naturales de Bajamar, el Arenisco y Jover en La Laguna y también la Arena en Tacoronte. En cualquier caso, la verdad es que llama la atención que las dos playas urbanas más importantes de Canarias, como son la Playa de las Canteras y la Playa de las Teresitas, pues no figuren en esa lista. En Gran Canaria es porque el ayuntamiento no ha querido acceder a este programa. Lo explicaban desde el año pasado ya en el consistorio Gran Canario. No quieren pagar económicamente por mantener esta bandera y entienden que bueno que hay otros indicadores que pueden regular mejor la calidad ambiental de sus playas. Y en Santa Cruz de Tenerife, pues hombre, llama la atención que durante los últimos años la Playa de las Teresitas pues no reúna las condiciones para acceder a esta bandera. José Palacio es presidente de la Asociación de Educación Ambiental y Consumidor, entidad responsable en España de estos programas de bandera azul. Don José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Para hacernos una composición del lugar, ¿cuáles son los requisitos así a grandes rasgos que tiene que cumplir una playa para tener bandera azul, José?
Pues vamos a empezar con el requisito previo, que es la calidad excelente del agua. Hay una directiva europea desde el año 2006 que marca cómo tiene que ser ese tipo de calidades y cómo tienen que hacerse los análisis y los muestreos, todo, absolutamente todo, y que España incorporó en el año 2007 en un Real Decreto. Entonces, lo primero que exigimos es la calidad excelente del agua, que alguna playa que has mencionado, precisamente por ese motivo, no tiene o no se presenta la bandera azul. Hay que decir que...
¿Se refiere a la playa de las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, a lo mejor, o no?
Sí. Sí, exactamente. Hay un punto de muestreo que todavía no les da calidad excelente y por eso se les retiró la bandera azul en su momento. Por cierto, que San Sebastián de la Gomera no se han presentado este año. Es decir, no la han perdido, no se han presentado. Entonces, el primer tema es ese, la calidad del agua. Y luego existen un montón de criterios que sí que cumple la Playa de las Canteras, ¿eh? Sí. Criterios relacionados con la educación ambiental, criterios relacionados con la seguridad y el socorrismo, con la accesibilidad, En fin, es un tema muy, muy, muy completo.
Sí, pero desde el Ayuntamiento de Las Palmas, aunque este es un programa que estamos emitiendo para Tenerife, pero bueno, el tema es interesante porque el Ayuntamiento de Las Palmas lo que argumentan es que no participan por una cuestión económica. Es decir, que dicen que hay que pagar una cantidad económica para acceder a esta bandera azul y que ellos entienden que no es necesario para mantener el prestigio de su playa, mantenerse en este programa, digamos.
Ya, perdón por haberme reído, porque decir que hay un impedimento económico por presentarse a la bandera azul cuando lo único que hacen es pagar 450 euros manejar documentación, inspecciones, informes, en fin, no me digas tú que un municipio como Las Palmas de Gran Canaria puede tener problemas por reunir 450 euros al año. Uh-huh. Y eso porque en Canarias, no tenemos todavía ningún convenio de colaboración con la comunidad, porque con otras comunidades autónomas se encargan las comunidades autónomas directamente de solventar el tema económico. Uh-huh. Así es que.
¿Y no, por qué en el caso de Canarias no tienen ustedes un convenio? ¿Porque no ha querido así el gobierno regional o por qué?
No, inicialmente tuvimos una relación muy directa y muy 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 positiva con la Dirección General de Salud Pública, pero se terminó esa línea de subvención y bueno, pero no por ningún problema,
sí.
O sea, eso lo queremos dejar claro. No tenemos ningún problema. Entonces nosotros Bandera Azul tiene 2 días de financiación para sacar adelante un programa que es muy complicado. Fíjate, solo por poner un ejemplo, reunimos a 66 personas en el jurado para decidir qué playas tienen bandera azul y cuáles no. En fin, el tema es que 450 euros es asombroso que sea tan barato, porque claro, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. Cualquier otra certificación sobrepasa los 1.000 euros. Cualquier otra certificación, sin tener el respaldo de 3 agencias de Naciones Unidas,
sí,
y sin tener la repercusión mediática que tiene, que nosotros estamos presentes en 52 países.
Claro, claro. José, sentándonos un poquito en la provincia de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife.
Venga, vamos con temas positivos.
Tenemos una playa aquí que es Las Teresitas, que es la otra gran playa urbana de Canarias, digamos, más allá de las zonas turísticas. ¿Por qué esta playa no reúne las condiciones para tener bandera azul?
Vamos a ver, yo ahora, espera, fíjate, estoy mirando la documentación sobre la marcha,
sí,
pero creo que no.
A mí me dicen desde el ayuntamiento que tiene que haber algo que ver con el saneamiento, que es un tema que se va a intentar arreglar en los próximos años con un plan, unas obras que se va a hacer, pero imagino que va por ahí, ¿no?
Claro, es que es posible que no se haya presentado, ¿eh? Y claro, es mejor que no se presente si ellos ven que no cumplen todos los criterios.
Entonces, acabamos antes estableciendo esos criterios. Es decir, más allá de la calidad y la limpieza del agua, que era el presupuesto previo que nos decía, quiere decir, ¿qué otros presupuestos debe tener una playa para tener esa bandera azul? Sería la pregunta, y así adivinamos qué pasa con Las Teresitas.
Pues hombre, un servicio de socorrismo completo y digno,
sí,
a nivel recursos humanos y materiales.
En este caso lo tenemos, sí.
Lo tenéis.
Sí.
Venga, el cumplimiento de ausencia de vertidos, tratamiento de aguas residuales urbanas, que ahí a lo mejor es donde. Es que no lo sé yo de manera segura, ¿eh?
Sí.
Entonces no me gusta hablar de cosas que no controlo,
sí. Sí.
Pero es que no se nos ha presentado la playa, claro, entonces nosotros no podemos dar bandera,
o sea, que entiendo
azul
que es el
playa.
Propio ayuntamiento el que dice, oye, no vamos a reunir las condiciones, no nos presentamos, entiendo.
Exacto, puede ser, y además es mejor hacerlo así. Fíjate tú, este año 33 playas han recuperado la bandera azul. Algunas que llevaban sin bandera azul desde 1998. Se produce este suceso. Entonces, el tema que antes comentábamos no nos preocupa. La bandera azul es un programa vivo, es un programa que está creciendo constantemente, que tiene un respaldo internacional impresionante. Entonces, ¿hay algunos ayuntamientos que deciden no presentarse? No pasa nada. Cuando cumplan todo, que se presenten, que es positivo para todos. Sobre todo para nosotros, para el conjunto de España.
Está claro. Hombre, por aquí vemos algunas que la ganan, otros que las pierden, evidentemente, pero en cualquier
Mira,
caso, sí.
si quieres comentamos, por ejemplo, ¿por qué tías que ha perdido
Venga,
una bandera?
ponemos un ejemplo claro, por ejemplo.
Venga, pero es el único lugar que ha perdido la bandera azul, porque
Sí.
los demás es que no se han presentado. Por eso nosotros decimos, ojo, que muchas veces no es que pierdan, es que sencillamente no se presentan, ¿ok? Bien, pues en el caso de tías hay deficiencias en el servicio de socorrismo e incumplimiento de la ley de costas. Hay una obra que es ilegal. La ley de nosotros, un grupo que no te he comentado antes de criterios es el relacionado con las leyes. Hay que cumplir las leyes de nuestro país y evidentemente de Europa. Entonces, cuando hay algún incumplimiento, pues no puede tener bandera azul. Pero, jolín, hablemos de Telde, La Garita, que ha recuperado la bandera azul, de Adeje, Fañadé, que ha recuperado la bandera azul,
Sí.
desde el año 2017 no la tenía, y Guía de Isora, en la
¿Qué
Playa
ha
de San
hecho bien,
Juan.
por ejemplo, Adeje Fañabe para tener bandera azul y antes no tenerla?
Trabajar adecuadamente en función de los criterios y de lo que nosotros aportamos en nuestros informes. Porque cuando nosotros hacemos la inspección, hacemos inspecciones en el 100% de las playas de bandera azul y en todas aquellas que nos piden que las visitemos porque se van a presentar al año siguiente, ¿vale? El año pasado recorrieron nuestros inspectores 30.000 kilómetros por toda España, ¿eh? Entonces, cuando un ayuntamiento apuesta por este tema, nosotros lo que hacemos es asesorar de manera absolutamente gratuita. Cuidado, el municipio solo tiene que pagar la cuota correspondiente cuando presenta la candidatura. Todo nuestro asesoramiento es absolutamente gratuito. Y esto también lo quiero dejar claro.
Bien. Bueno, pues queda aclarado el asunto. Don José Palacios es presidente de la Asociación de Educación Ambiental y Consumidor, entidad responsable en España de los programas de Bandera Azul. José, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Un abrazo.
Oye, gracias a vosotros, porque sin los medios de comunicación no podríamos ser conocidos. Así que muchísimas gracias.
Gracias, un saludo cordial. 11:16, seguimos en el directo de inmediato y vamos con nuestras palabras canarias. Venga.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte a Centejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte a Centejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Turismo de Tenerife. Tenerife despierta emociones.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:19 vamos con nuestra sección de palabras canarias. Esperamos su mensaje, como siempre, el 610-1080-11. Claro que sí, para que nos cuenten esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa, los abuelos, a las abuelas. Maricruz Domínguez, cuéntame, ¿qué palabras canarias me traes hoy? A ver.
Encontrado.
A ver, has encontrado.
Cachorro.
Cachorro.
Que es persona alta, corpulenta y vigorosa.
¿Eso es un cachorro?
O una cachorra.
También, una cachorra. También, sí. Pues, una cachorra sí, no, lo había escuchado yo.
No, cachorro. Sí. Este tipo...
Bueno, yo había escuchado cachorra. Cuando dices que es una chica, es una cachorra, es una chica corpulenta, alta, fuerte.
El adjetivo se puede emplear a un...
Se puede emplear para no meternos en problemas. Vale.
Bien. Abusador.
Ya te pillo por dónde vas.
Abusador.
Abusador.
Persona que se aprovecha de todo lo que puede sin compensación o pago.
Bien, sí. Es una excepción, no sé si canaria, pero desde luego una excepción clara.
Abusador, sí.
Abusador, sí.
Chazo, remiendo, principalmente en madera que se pone para reforzar.
Bien.
Esta me encanta. Asomar, aproximarse o acercarse.
Sí.
Es una asomadita, ¿eh?
Una asomadita. Es como alongarse también, que son muy de madre canaria, de asomarse, alongarse, ¿no? Asomarse. No te alongues, que te vas a caer.
No te asomes ahí. Sí. Poner asunto, poner atención o escuchar.
Bien.
Arrojadura.
Eso de poner asunto lo dices tú mucho, ¿eh?
Sí.
Es una expresión que utilizas tú. Sí.
Pero yo no pongo mucho asunto, mucha gente no creas
tampoco. No te creas. Ah, bien. Pero sí utilizas, voy a poner asunto en esto.
Eso sí. Sí. Arrojadura, vómito.
Bien.
Esta es nueva, esta es antigua, no sé, archipenco.
Archipenco, sí. Sí. Esta sí la he escuchado.
Sí, cosa de poco valor.
Sí, un achipenco, efectivamente.
Y esta es muy antigua, me dice el diccionario que es muy antigua, que ya no se usa, pero que sí se usaba antiguamente, que es al arco iris, llamarlo el arco de la vieja.
¿El arco de la vieja?
Sí.
¿Y eso?
O sea, muy antiguo y en desuso.
¿Y eso tú lo habías escuchado?
No. Yo lo he visto en el diccionario. Apurruñar, estrujar, apretar, entre paréntesis había, entre personas.
Bien.
El diccionario decía que el aperruñamiento este es entre personas. Bien. Y más nada.
Bueno, pues vamos con las palabras de los oyentes. Nos dice por aquí un oyente, antes, en vez de decir a ver si empieza, se decía a ver si pega esto ya. Dice sí, por aquí sí, este oyente. No lo había escuchado
sí,
yo mucho.
Sí.
A ver, otro oyente que nos dice, hacer las cosas al trancazo. Hacerlo mal y como queda, quedó. El Toscal, sin ir más lejos, nos dice por aquí este oyente, nuestro amigo Lucio, que siempre habitualmente pone las palabras en contexto. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo Maricruz, me encanta la sección, felicidades. En el colegio siempre decíamos afilador en vez de sacapuntas, sí, como la península.
Claro.
Sí, señor, o sea, lo de afilador es muy canario, efectivamente. Y un último mensaje leemos por aquí. Buenos días, Guillermo Maricruz. ¿Han dicho alguna vez la palabra fisco o fisquito? Pero también podrían decir cisco, que es una cosa muy pequeña que te pueden dar... Mira, el cisco lo que te entra en el ojo también, efectivamente. Ya que está el doctor Muñoz por aquí, ya que está preparado con nosotros. Pues eso de que te entra el cisco del ojo, cosa mala, Maricruz. Cosa mala. Bueno, muy bien, gracias, Maricruz. 11:22. Venga, vamos con esta sección de salud ocular.
De mirada serena, dejaron en mi alma.
Doctor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo
estamos?
Pues muy bien, aquí. Además, hoy he podido venir, creí que no llegaba, pero he llegado.
Bueno, pues eso está bien, y así nos vemos las caras y nos escuchamos mejor.
Es distinto.
Con los oyentes que participan con nosotros en esta sección, como siempre, en el 610-1080-11, para que ellos nos cuenten también cualquier problema que tengan de salud ocular, que les preocupe, que les pueda preocupar en un momento determinado. Le contestamos rápidamente aquí en nuestra sección con el doctor Muñoz. Hoy vamos a hablar de otro doctor realmente, que es el doctor Google.
Sí, la verdad.
Que a veces hace mucho daño también el doctor Google.
Eso es lo que me preocupa, desgraciadamente. Cada vez echamos más
mano. Y a los hipocondríacos ni les digo el doctor que hace el daño que hace el doctor Google.
Eso es verdad. A la gente, es que además, no sé por qué, cuando te metes en Google a buscar algo, que es cuando es lo que llamamos el doctor Google, ¿no? Siempre se te ponen lo peor. Lo peor que te puede pasar es eso. Dicen, tengo que veo unos puntitos negros. ¡Uy! Eso es un desprendimiento de retina, ¿no? Y luego otras cosas que pueden ser importantes, pues no le dan valor. Entonces, Desgraciadamente no todas las fuentes en internet son serias ni tienen, claro, información veraz y respaldada, ¿no?
Esto siempre hay que decirlo, quiere decir que en Google uno puede encontrar muchas cosas que a veces son veraces, pero eso es aplicado al tema que nos ocupa y a cualquier tema,
¿no? Sí, a cualquier tema.
O sea, mucha gente pone cosas en las redes, en páginas web, en blog, etcétera, que Google lo busca y te lo presenta y a lo mejor no es veraz. No. Y muchas veces no es veraz, doctor.
Muchas veces, la mayoría de ellas. Es que tenemos que ver las fuentes, y las fuentes tienen que ser sociedades médicas, porque es que si no, todo lo que encontramos son comentarios de gente que a lo mejor no tienen ni idea, ¿no? Realmente es difícil, no deberíamos echar mano de esto ni hacerle mucho caso, pero desgraciadamente, yo siempre he dicho que lo que sale en la tele y lo que se encuentra la gente en internet, sí, va a misa, es lo más importante.
Aplicado al mundo de la oftalmología, por ejemplo, ¿cuáles son los principales peligros que uno puede encontrarse en Google?
¿Qué? Bueno, pues que llegues a un mal diagnóstico, o que creas que tienes que utilizar un determinado medicamento que en el fondo puede hacerte más daño que bien. Entonces, básicamente lo primero es que vas a llegar a un diagnóstico, a lo mejor te quedas tranquilo y no deberías quedarte tranquilo porque tienes un problema, y otro es que buscas una solución que no es la adecuada.
Claro.
Este no lo encontró en Google, pero me quedé alucinado la semana pasada cuando una señora mayor me dice que tenía una infección y se estaba poniendo clara de huevo en el ojo.
Yo ¿clara decía, de huevo?
Clara de huevo. Tenía 94 años, pero...
Madre mía.
Dice que en su juventud hacían eso, ponían clara de huevo con azúcar. Yo dije, Dios mío.
Clara de huevo con azúcar.
Me vino con una infección tremenda. Y yo creo que hoy en día tenemos más problemas que el doctor Google, es la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial también, sí.
Yo le tenía como mucho miedo a la inteligencia artificial porque, claro, la parte de la inteligencia artificial que nos llega es, pues estos algoritmos que hacen, que tienen las empresas para saber qué es lo que nos gusta o no.
Claro, porque igual que uno le pregunta a Google, también le puede preguntar a ChatGPT.
Es que ya la gente joven está empezando a no usar Google, sino ChatGPT.
Claro.
Que es igual.
Que es la herramienta básica de esto que llamamos inteligencia artificial.
Exacto.
Que es mucho más rápido, que rastrea la red de una forma mucho más inteligente, como su propio nombre indica, y mucho más rápida. Pero claro, volvemos a lo mismo.
Te da una argumentación, pero no sabes en qué está basada.
Claro.
O sea, porque no te da la inteligencia artificial, te da una argumentación, te da unas cosas, pero no te pone, como en un artículo, sabes que cuando haces un artículo científico, pones de dónde has sacado tal frase o tal otra. Uh-huh. Pues en el chat GPT no te pone nada de eso.
Claro.
Entonces hay que tener cuidado con ello. Que va a ser muy importante, por ejemplo, para nosotros los médicos, yo creo que tiene mucho futuro, porque ya hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, viendo una foto del fondo de ojo, se puede diagnosticar algunas enfermedades. No solo diagnosticar, sino también te da una idea de evolución. O sea, que es increíble.
¿De cómo puede evolucionar esa enfermedad?
Exacto, viendo cómo está. Claro.
O sea, tú le pones a ChatGPT una foto de una degeneración macular de un paciente, por ejemplo, y te puede anticipar qué evolución puede tener en los próximos tiempos.
Sí, porque como le han metido 100.000 imágenes de situaciones
parecidas,
ella lo asocia, hace con su algoritmo. Entonces eso puede ser muy interesante. También puede ser muy interesante que tú le metas cuatro síntomas del paciente y te dé un diagnóstico diferencial. Mira, puede ser esto, esto y esto. Uh-huh. O sea que dentro de la medicina puede ser muy interesante, pero en el resto de nuestra vida es peligroso. Cuando nos suplantan, no se me olvida lo de las pobres niñas aquellas que les cambiaron la cara y les pusieron con unos desnudos y niñas.
Efectivamente.
Jovencitas. Entonces todo eso se
son
puede
las consecuencias
hacer.
Negativas. Voy primero con una pregunta de un oyente, doctor.
Sí,
el mensaje es un poco largo, pero lo resume. Nos cuenta que ha ido al oculista y que tiene la presión intraocular en 20 y 21. Nos dice por aquí, que si debe preocuparse realmente, que su oculista le dijo que no.
No, 20-21 es el límite que consideramos normal. Entonces, el oculista habrá mirado que...
Nos dice que tiene 57 años.
Sí, en la edad que puede empezarle, pero no necesariamente. Lo que tiene que hacer es, ahora en los próximos años, vigilarse la atención, pero está en el límite que se considera normal. En España es 20 y los ingleses, como son muy especiales, 21.
Ellos ponen el 21. Bueno, en fin. Pero, no, el colesterol lo cambiarán en los ingleses, perdóname la broma, porque como esto ha cambiado tanto últimamente también.
Pues seguro. Pero de todas formas, lo del colesterol a mí me hace mucha gracia, porque cuando yo estudié, con 250 de colesterol era límite y estaba bien.
Madre mía.
Pues hoy en día, si por encima de 200 ya hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí que ha bajado la cosa, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos hablando de la inteligencia artificial. Podemos hablar de síntomas, por ejemplo, que más allá de lo que encontramos en internet, pues nos obligan a acudir rápidamente a un...
Claro, o sea, a un realmente, ¿por qué acudes a internet? Porque te interesa, tienes un problema, ¿no? Entonces, ¿qué problemas son los que pueden tener, las urgencias que puede tener un paciente? Pues lo primero, pues ver lo típico, ver manchas móviles, destellos de luz y a los alrededor de las luces.
Sí.
Que son cosas distintas. Si ves puntos negros, eso puede ser simplemente que la gelatina que tenemos dentro del ojo, el gel que tenemos dentro del ojo, con los años se va licuando y forma unos grumitos que se ven cuando hay claridad, cuando está el reflejo del sol sobre algo blanco. Si se asocia a destellos, ya en los destellos significa que está tirando de la retina, con lo cual eso sí debes acudir al oftalmólogo, porque puedes estar empezando a tener lo que llamamos un desprendimiento de vítreo, que puede acabar en un agujero en la retina, que puede acabar en un desprendimiento de retina, pero si te fijas, he puesto dos condiciones, dos posibilidades, no tiene por qué llegar, o sea que tampoco la gente empiece ya a preocuparse si ve un destellito, que vaya al oftalmólogo, pero que ves.
Hay otro que nos pregunta por aquí, no sé si a nivel informativo, dice, una curiosidad, ¿cuál es la más peligrosa para la vista, la diabetes tipo 1 o la 2?
La tipo 1.
La tipo 1.
¿Por qué? Porque está más años. Entonces puede tener, hay más posibilidades de que
tenga consecuencias.
Consecuencias. Tú sabes que, aunque no lo digan, no lo quieran decir, todo diabético a partir de los 10 años de diabetes suele tener algún problemilla en la retina. Claro, no es lo mismo una diabetes de un chico de 12, 14 años, que le queda mucha vida por delante, claro, que en una diabetes tipo 2, que sabe que aparece con la gente mayor y que el daño suele ser mucho menor. Lo bueno.
O sea, un diabético, a pesar de que, aunque nos estamos saliendo un poco el tema,
sí,
pero bueno,
sí, por responder, estamos hablando.
Por responder al oyente, quiero decir, un diabético, a partir de 10 años, aunque haya seguido una estricta dieta, medicación, etcétera, lo malo es que ya tenga algún problema de retina.
Alguna cosita. Puede que se quede en alguna cosita, pero que se tiene que vigilar. Pero siempre hay alguna cosa. Entonces, de forma, hoy en día, los sistemas de control de la diabetes en gente joven es impresionante, porque ya sabes que se tienen
bombas
de insulina, y unos detectores que tienen pegados en el brazo. ¿No has visto unos redondeles en algunas personas en el brazo que son detectores que saben exactamente cómo tienen el azúcar en ese momento? Y hoy en día ya te ponen la cantidad justa para cada momento. Yo realmente,
ahí sí que la ciencia ha avanzado muchísimo y para bien.
¿No? Yo es que en los últimos 10 años no recuerdo un caso de alguien que haya perdido la vista por la diabetes. Pero de todas formas hay que tener cuidado.
Claro,
hay que tener cuidado.
Efectivamente. Bueno, estábamos en las cosas que nos podrían
pasar.
Llevarnos a un oftalmólogo más que a mirar en Google, ¿no?
Sí, otra puede ser que nos, una exposición a sustancias químicas. Eso puede ser muy peligroso. Hay que diferenciar los ácidos de los álcalis. Por ejemplo, la sosa cáustica es muy corredora. Penetra mucho, los álcalis penetran mucho en el ojo. Los ácidos suelen producir una inflamación donde están, pero se quedan ahí o tienen un problema en esa zona donde han caído.
Sí.
Los álcalis, como la sosa cáustica, va entrando. O sea que es mucho más peligroso. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en contacto con una sustancia de este tipo? Pues lavar mucho el ojo. Donde quieras que estés, meter el ojo debajo del grifo, porque ayuda mucho porque diluye. Eso sería un antes. Y luego ya acudir al oftalmólogo, claro.
Claro. También, por ejemplo, pues traumatismo, ¿no?
Bueno, claro.
Obvio, ¿no?
El ojo parece... A mí me decía siempre mi tío, que era el que me formó, decía, hay que ver, el ojo es tan lo chiquitito que es, pero la cantidad de estructuras que tiene dentro sensibles. Entonces, nosotros podemos darnos un golpe, parecer que no tienes nada y tener un problema en la retina y aparecer después. Yo por eso a todo el mundo, y aprovecho para decirlo aquí, que cuando tengan un golpe vayan al oftalmólogo y el oftalmólogo le diga que está todo bien, que al mes se vuelvan a revisar, porque hay cosas que aparecen después. Entonces es
importante saberlo.
Sí, y por ejemplo, glaucoma, hay veces que aparecen debido al golpe, hay pequeñas inflamaciones que con los años te producen un glaucoma, o sea que también controlarse la tensión si has tenido un golpe fuerte en el ojo al cabo de unos meses.
Bien. Bueno, nos quedaría pues algún tipo de dolor también repetido en los ojos que puede dar, sí. Por ejemplo.
El dolor puede ser por mil cosas, puede ser por una infección, puede ser por un objeto extraño. Que ¿cómo era la palabra que dijimos antes?
Un cisco
que nos entre en el ojo.
Por ejemplo.
Pues, que es muy típico y ahora con todo el viento que tenemos y la calima. Es más fácil que nos entren ciscos, pues eso hay que tener cuidado. A veces el dolor simplemente es una señal de que tienes los ojos secos.
Pues mira. Bueno,
que la gente no lo sabe. Dice, me dio un dolor muy fuerte como momentáneo. Digo, pues ese suele ser un dolor por culpa de sequedad.
Dice un oyente por aquí, que es más un comentario que una pregunta, y dice, buenos días, una vez confundí una sinusitis con un dolor de ojo y la verdad que me preocupé bastante. Pensé que tenía algo en la vista, pero después el médico me dijo que era sinusitis.
Sí, es que el dolor alrededor del ojo normalmente es referido de otro sitio y los dos sitios son o bien los senos, una sinusitis, o un problema en los dientes. Un problema sobre todo en las muelas o una infección, estas cosas que pueden...
¿Puede dar por un dolor también en los ojos? ¿Una infección, por ejemplo, en la boca?
Una infección en la boca puede dar un dolor de ojo y puede ser el primer síntoma.
Bien, bien. Bueno, pues como conclusión, doctor, ¿qué podemos decir?
Que no, bueno, hay que fiarse de Google. No hay que fiarse de Google. Ojo con lo que dice también el chat GPT. Y que ante la menor duda hay que ir a un profesional, a un oftalmólogo.
Claro que sí. Muy bien, doctor Muiño, siempre un placer recibirle. Aprendemos muchísimo siempre esta sesión con José Alberto Muiño. Gracias, doctor.
Encantado.
11:36, seguimos en directo, venga.
De besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que mi alma han dejado.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte a Centejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte a Centejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
Atención, del 8 al 11 de mayo prepárate para una experiencia única en Cupra Electric Days Motor 7 Islas. Vehículos nuevos con garantía de 5 años y condiciones de financiación excepcional. Pero eso no es todo. Llévate un Wallbox de regalo para cargar tu vehículo. Acércate a nuestro concesionario Motor 7 Islas, ubicado en calle Subida Mayorazgo 24, Santa Cruz de Tenerife, o visítanos en motor7islas.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:39, continuamos en directo. San Cristóbal de la Laguna, su ayuntamiento, para ser más exacto, está haciendo un llamamiento a colectivos, a ciudadanos, a que participen de una festividad como es el Corpus Christi. Y es que en los últimos años parece que ha habido una disminución, por lo menos desde la pandemia, de participantes en la confesión de alfombra. Y desde luego no se puede perder, bajo ningún concepto, una de las mayores tradiciones de San Cristóbal de la Laguna. Su concejal de fiestas, entre otras áreas, es Dailo González. Dailo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Están ustedes en esa labor de animar a todos los laguneros a que participen de una tradición tan arraigada a la Laguna como es el Corpus Christi, verdad?
Sí, efectivamente. A pesar de que contamos con un grupo bastante numeroso de personas que están muy implicadas en conservar y también en mejorar pues la tradición que está muy arraigada en nuestro municipio, pues necesitamos de esa ayuda para mantenerla e incluso impulsarla, ¿no?
¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años para que disminuya el número de tapices y de personas que participan, digamos, en primera persona?
Pues quizás yo creo que es un cúmulo de diferentes factores, ¿no? Por un lado, pues las numerosas actividades que hay, la oferta de actividades que tenemos hoy en día, pero no solamente en cuestión para esta cuestión, ¿no? Sino para muchísimas otras cuestiones culturales, otras fiestas, ¿no? Cada vez las implicaciones de las personas pues es un poco más baja, ¿no? Cuesta más que la gente se implique en hacer cualquier tipo de fiesta o involucrarse en alguna de las comisiones de las tantas que tenemos.
Este año tendrá lugar el domingo 2 de junio y creo que ya han mantenido algún encuentro con el colectivo alfombristas con el fin un poco de ir poniendo las principales necesidades de cara a la confesión de las alfombras este año, ¿no?
Sí, justo hace unas 2 semanas más o menos, pues tuvimos una reunión con los diferentes colectivos que normalmente participan en el Corpus y ahí trazamos las líneas que queríamos para este año, ¿no? Que queríamos mejorar. Ahora mantendremos otra, si no me equivoco, la semana del 25 de mayo, mantendremos la última reunión, pues para también un poco saber cuantificar la cantidad de tapices que tendremos, cómo recogerá los materiales, aunque si bien ya están recogiendo algunos de los materiales que ya disponemos de ellos en nuestras naves, pues a partir de ese 25 o 27 de esa semana tendremos ya también el tema de las flores para que las puedan retirar. Y de esa forma también fomentar la utilización de la materia vegetal, que también se ha visto un poco disminuida y queremos impulsar desde el ayuntamiento, ¿no?
Claro. En definitiva, ¿cuál sería el mensaje que ustedes quieren lanzar a los laguneros, Dailo?
Pues que tenemos que conservar nuestras tradiciones, darle el valor que merece el Corpus como una de las fiestas, o la fiesta, digamos, más tradicional y antigua que tiene nuestra maravillosa ciudad. Y que queremos cuidarla, ¿no? Y mimarla como se merece.
Pues ese es el mensaje que tiene que quedar y desde luego no podemos perder bajo ningún concepto estas tradiciones que forman parte de nuestro acervo cultural y el Corpus Christi indudablemente es una de ellas y muy arraigada en algunas poblaciones de la isla, como por ejemplo San Cristóbal de la Laguna. Dailo, esperemos que el mensaje llegue, que tengamos un Corpus muy, muy festivo y muy colorido este año sobre todo. Gracias, concejal. Un abrazo.
Sí. Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias a usted.
Hasta luego. 11:43. Qué buen momento para irnos al Canaima, claro que sí. Maricruz ya tenía por aquí su menú del Canaima. Cuéntales a la gente de la cadena COPE, Maricruz, a ver, ¿qué tenemos hoy?
Hoy tenemos potaje de berros y ensalada del chef. Y de segundo, fabada con arroz y tallarines, champiñón y jamón.
Madre mía, es una cosa...
Rabada con arroz tiene que estar
hoy cargadita, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y de postre, helado de nata y fresa.
Helado de nata y fresa.
Oye, bien, estupendo. Bien. Oye, y luego estupendo. Tenemos las sugerencias del día, como es la ensaladilla esa fabulosa, el bacalao increíble, la paella de marisco, pechuga con salsa española.
Oh, con salsa española. ¿Qué será esa salsa española? No, pues salsa española, no lo sé.
Tiene que tener tomate, me parece.
Sí.
Me da a mí. Pero bueno, da igual. Y luego tiene de postres del día natillas con vainilla y calamares. Esas ruedas de calamares, esos anillos de calamares.
Oh,
riquísimos.
Calamarcitos. Ahora están
siempre buenísimos. Bueno, y luego todo lo que se le ocurra.
Claro.
Todas las reinas pipiadas esas que tú te tomas. Todas las...
A veces gracias con siempre las reinas pipiadas esas que tú te tomas.
Los tequeños, todas esas cosas.
Claro. Todo, especialidades venezolanas. Que son los mejores. Sí. Claro que sí. Una arepa de reina pipiada que bien... Oh, me mentaría estar a mí una arepa de repipe al Canaima. Gracias, Maricruz, en el Polígono Costa Sur. Ya lo saben, está el restaurante Canaima. Hablamos de redes sociales ya, a vuelta de una última pausa.
Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Donde vive y se afana, donde muere.
En Herrera, en COPE, más Tenerife. El último jueves de cada mes, elaborado en Canarias. Por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
11:46, entre días festivos y algunas otras circunstancias, hacía un par de semanas que no saludaba yo a mi querida Elena Real en esta sección de redes sociales y nuevas tecnologías. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Ya te echamos de menos, ¿eh? Sí, desde luego.
Y yo sé que los oyentes también te echan de menos, que es lo más importante.
Muchas gracias.
Oye, estábamos hablando aquí hoy con el doctor Muñoz de lo malo que es, antes de ir al médico, meterse en Google, y me estaba diciendo él que más que en Google ya la gente se mete en ChatGPT, que es peor todavía.
Exacto.
Para consultar síntomas y todas estas cosas. Y me viene al pelo porque uno de los temas que teníamos previsto hoy era hablar un poco cómo ChatGPT está quizás quitándole terreno ya a Google a la hora de buscar cosas, ¿no?
Claro, claro. Realmente ChatGPT, como dicen los modernos,
sí.
No es un buscador, ¿vale? Es un asistente, ¿no? Al que tú le pides cosas, que normalmente pues hacer informes, coger hojas de cálculo, hacerte no sé qué, o sea que te ayude un poco en la parte de procesos aquellos que son sobre todo repetitivos y que al humano en sí tarda muchísimo más tiempo, claro. ¿Vale? Eso sería un poco la definición.
Mira, él nos ha puesto un ejemplo muy gráfico que yo creo que ilumina lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, él me decía, oye, para oftalmología puede ser muy bueno porque tú le pones unas fotos del fondo de ojo de un paciente que tiene una degeneración macular, por ejemplo, y ChatGPT lo que hace es analizar 100.000 fotos de pacientes parecidos y te puede dar una evolución de cómo puede ir esa enfermedad, por ejemplo. Eso me parece una aplicación muy interesante, porque el algoritmo analiza estadísticamente otro millón de fotos que puede ver por ahí de un fondo de ojo y te dice, pues esta enfermedad va a evolucionar así. Eso me parece fantástico, por ejemplo.
Sí, 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 claro, porque lo que está utilizando es toda la información que hay en internet relacionado con ese impacto, ¿no? Y viendo las probabilidades, porque al final eso es una máquina estadística, es decir, realmente está basado en el número de veces que se ha repetido esto con esta evolución, con tantas personas en ese tiempo o edad que él ha acotado, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, antes tendría que, pues imagínate, buscar nosotros de la época nuestra enciclopedias, buscar no sé cuánto, en el caso de ellos, informes científicos publicados en todo el mundo. O sea, podría ser una locura y evidentemente eso te ahorra muchísimo tiempo. Y además eficacia, porque después tú, como en el caso de él, pues es una persona experta en la materia, puede además sacar y extraer más esa información y darla mucho más práctica para el usuario final, que es su paciente, ¿no? Entonces, claro, el problema viene primero cuando se utiliza en persona. O sea, tú imagínate que yo quisiera hacer lo que acaba de decir él, con mi total desconocimiento del mundo del ojo, ¿vale? Sí. Entonces, claro, me podría decir cualquier cosa que yo lo tomaría por válido porque entiendo que lo que me dice es correcto, que no es siempre así, ¿vale? Porque de hecho, cuando te dan cualquier formación, lo primero que te dicen es que patina mucho cuando no hay cosas muy concretas. Y relacionado con lo que hablábamos, ¿qué pasa? Que claro, la gente se ha acostumbrado a que cada vez, en vez de buscar en Google, pues busca en ChatGPT. Entonces, claro, este programa lo que tiene es que no puede hacer realmente como un buscador. Es decir, por ejemplo, tú le dices, dame un perfil, tú imagínate, de oyentes de la radio, ¿vale? Sí. Tú hazme un perfil de los oyentes de la radio entre, yo qué sé, me lo invento, entre 20 y 45 años y dime, pues, qué profesiones tiene, qué tal. Y en muchos casos te va a decir que no te puede dar esa información, pues, porque son datos privados, porque no puede hacer ese tipo de perfil, porque son como, va un poco más allá que simplemente el análisis de una información, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, que es tanta la gente que va a buscar cosas en ChatGPT, que ahora los de ChatGPT dicen, espérate, que es que aquí podemos ser la bomba. Si además a esto, a lo que ya hemos hecho, que es algo superior, le añadimos el tema de búsqueda con fuentes fiables, con resultados no sé qué, que te da además, pues te imagínate la bibliografía de dónde lo ha encontrado, pues esto puede ser la bomba. Entonces están un poco preparando ese siguiente paso. Es decir, en el que tú digas...
Darte la fuente de donde están buscando la información.
Exactamente, sí. Date la fuente de esta información se ha sacado de tal y tal y tal sitio, tal y tal sitio. Claro, tú imagínate, para trabajos, tesinas, para... O sea, el ahorro de tiempo es muy espectacular. O sea que... Y a mí me parece muy potente. Es verdad que, por ejemplo, fíjate que también ya las nuevas generaciones no buscan en Google, buscan en TikTok, buscan en Instagram. Sí. Es decir, para ellos validan más algo que te lo diga una persona cercana de su edad o su forma de compartir la comunicación que lo que te pueda decir Google. O sea, mis hijas sobre todo me dicen, mamá, es que eres una viejuna en muchas cosas, ¿no? Digo, pues mira, déjamelo, que a mí me ha ido bien así, no pasa nada, cada uno busca donde quiere, pero que evidentemente todo evoluciona. Cuando empezó Google, que habían otros navegadores, trabajamos con otros navegadores hasta que Google se hizo con el 95% del mercado, y no dejemos de pensar que es un navegador más, nada más. Lo que pasa es que ha ido implementando una serie de cosas que nos ha hecho todo como mucho más sencillo. Pues yo creo que ChatGPT lo está haciendo un poco en esa línea.
Claro, pero esto tiende a avanzar a que todo a partir de ahora, es decir, igual que, por ejemplo, la primera revolución ha sido que hay un montón de electrodomésticos ya de la casa que están conectados a internet, tenemos tele conectada a internet, hay hasta neveras conectadas a internet, por ejemplo, tenemos un altavoz inteligente conectado a internet, bombillas, etcétera, es decir, todos tenemos... Ahora, lo siguiente será que todos esos electrodomésticos incluyan inteligencia artificial. De hecho, ya estoy viendo publicidad de televisiones con inteligencia artificial y entiendo que Google tendrá, que ahora te pregunto por eso, pero entiendo que Google tendrá que mover ficha e incluir inteligencia artificial en su buscador, ¿o no?
En cierta forma lo están haciendo y ellos están haciendo negociaciones con el OpenAI, que son los gestores de ChatGPT, y con otras inteligencias artificiales. Claro que todos lo están haciendo y lo van a implementar porque forma parte de todo. O sea, tú imagínate, por ejemplo, la lavadora que esté conectada a una aplicación o un tal, y que tú puedas decirle, separa, te da un error, y tú te dices, no, mira, el error es es porque no es que te dé un error y tú tengas que averiguar a ver qué le pasó a la lavadora, sino que te dice, no, el error es porque resulta que la bombita de no sé qué se desgastó o porque alguien le dio un golpe y la tiró al suelo y se, o sea, le dio un golpe y se rompió. Entonces ya es como mucho más eficaz toda la información que te dé. Y en todo, o sea...
¿Y estas teles, por ejemplo, que te digo que ya se anuncian con inteligencia artificial? Es decir, ¿cómo se aplica esa tecnología? ¿En qué nos va a cambiar la experiencia de ver la televisión?
Hombre, pues yo creo que a la larga... Porque piensa que la ventaja de la inteligencia artificial es que va a mejorar con el uso. Es decir, es como un niño, un bebé. O sea, el bebé la primera vez le costará ponerse de pie, pero según se va poniendo de pie, cada vez quiere caminar más rápido, cada vez quiere correr. O sea, y esto es como un poco con ese símil, ¿no? Entonces, esto al principio es tú vas como un plan patoso a, tú imagínate, pues las diferentes plataformas para buscar una película. Tú dices, mira, te va a decir, mira, el tipo de película que tú ves es comedia rosa, terror y efectos especiales. Pues ahora ha salido esto. Entonces, te va a mostrar solamente aquellas cosas que tú vas a ver.
Claro.
O sea, con lo cual te elimina todas aquellas cosas que son como, qué pereza, ahora por qué me sale esto, ¿no?
Yeah. Entonces, vamos, que mejorará tu experiencia como usuario.
Claro, más exacto. Y a nivel de tele, pues a nivel de tele te mostrará, oye, pues te dice, oye, mira, la última vez hace una semana viste este programa que hablaba de la alimentación consciente en el estómago, pues ahora han sacado estos dos por si te puede interesar. Wow. Joder, pues, conchale, pues no es lo mismo sentarte en la tele y pegarte 2 horas buscando un canal.
Pero bueno, eso ya es un poco lo que vemos en el algoritmo de Netflix, por ejemplo, ¿no? Que dice, porque claro, viste no sé qué, ahora te recomiendo lo
claro,
otro.
Pero ahora lo que tienes es como un asistente, que es el que te va a ayudar a ti a que todo eso vaya mucho más enfocado a tu preferencia. Claro, después si tenemos a 7 personas en casa, ya la cosa se complica, pero con una tele sola.
Oye, hablando de ver tele, esto de las plataformas de streaming, ya hace mucho tiempo que tú me dijiste que acabaría viendo una selección y que no todas iban a ser rentables.
Exacto.
Prime Video, que es la de Amazon, que hay mucha gente que tiene este Prime Video, porque Netflix es más popular, pero este Prime Video hay mucha gente que lo tiene porque paga el
anual
este de Amazon para que te salgan los gastos gratis y no sé cuándo y te regalan esto, ¿no? Bueno, pues ahora han puesto publicidad. No es una cuestión baladí, quiero decir, es un cambio de modelo de comercialización bastante importante. O sea, te ponen, cuando vas a ver la película, te ponen publicidad, que es una cosa que, hombre, que no sé.
Antes, por ejemplo, yo lo tengo ya hace bastante tiempo y, a ver, sale relativamente barato porque me parece que son 48 euros al año, o sea, con lo cual te sale 3 y algo al mes. Es bastante relativamente barato con respecto a otras plataformas, ¿no? Tiene una serie de, como si dijéramos, series, películas y tal, como muy de autor y muchas cosas bastante interesantes en ese sentido. Y después, bueno, porque simplemente si te gusta como a mí cualquier cosa que se mueva en la serie o película, yo soy muy de, me veo todo sin español, o sea, soy así muy, muy rara al fin y al cabo. Entonces, hasta hace 6 meses o algo así, tú veías la película tranquilamente sin problema. A lo mejor te ponía un anuncio al principio o una cosa tal, pero nada, nada molesto y nada incómodo. De hecho, por ejemplo, yo no veo plataformas tipo, y mira que me gustan un montón de las cosas que pone, tipo A3 Player o algo así, porque son un coñazo. O sea, tres vídeos antes de empezar, hay una pausa cada 10 minutos, otros 3 vídeos, otros 4, o sea, es horrible. O sea, al final te aburres y dices, mira, ya por muy buena que sea la película o la serie, lo abandono. Y me da rabia porque hay cosas que tienen muy buenas. Pues ahora esto están haciendo más o menos lo mismo. Es decir, ahora te pone unos anuncios y te dice, si quieres seguir viendo anuncios, vas a la parte que es free, que es lo que yo estás pagando, o si quieres ponerte Palm Premium, pues vas al siguiente parte. Y esto es un poco lo que están haciendo también otras plataformas, tipo Mi Tele, tipo tal, no sé qué, que te buscan un premium para evitar, no todos los anuncios, pero sí lo que son incómodos, que es como en medio del visionado y demás.
Parece que no todas son tan rentables como parecen. Elena, siempre un placer escucharte. Muchísimas gracias,
pues nada,
amiga. Hasta
el
miércoles. Hasta luego. Adiós. Vamos a irnos preparando nuestro bocadito de jamón de Montesano. ¿Qué les parece? La hora, ¿no? Llegamos ya a las 12 en punto del mediodía, estamos a media mañana. Una pulguita, ¿eh? Porque ya saben que Montesano es un producto 100% fresco, que se elabora en Canarias. Por eso el tiempo desde que se elaboró hasta que ya son mesas menor y por eso cumple con todas y cada una de las reglas frescura. Ya lo saben, Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 del mediodía hoy con los Communards, ¿no? Esta banda ochentera que se hizo muy famosa allá por los 80 con Jimmy Somerville como vocalista. Y lo más importante, ya sabes que sigues informado ahora, como siempre, con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.